Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a este segundo Alegría da Tempada. Estás en Cuac FM, son as 7 da tarde, pasadas un segundiño nada máis. Temos para ti un programa cheo de contidos, nos que, ademais, enchemos de voces por fin estes micros de Cuac FM. Alegría, regresa a voz fantástica de Bea Ulalume. Esa Bea.
Hola, moi boa tarde a todas e a todos. Que ben voltar. Inde estive mirando outro día e creo que non meño como de novembro, unha cousa así.
Anda que non choveu, Bueno, choveu menos este ano, choveu menos que outros. Bueno, pues nada, teremos Econova de novo e ademais a participación de Bea sempre que lle apeteza. No programa de hoxe ademais imos falar cunha médico que está afectada polo problema que teñen as persoas que viven ao redor do Choa con esa ampliación que está prevista. E nos temos gañas de seguir como continúa ese proceso. Dentro de media horiña nada máis estarán no Círculo Artesanos facendo unha mesa redonda. Agora lle preguntaremos a Lourdes Cordero, que é a nosa convidada. Pero temos que saludar tamén a Mariano Fernández, Mr. Bugalú, que está nos mandos técnicos. Que tal?
Ben, lonxe, pero ben.
Bueno, o de lonxe, te refires a nós ou un tema mental?
Lonxe do micro, de lonxe de todo, que se nos coitei máis paixiño.
Bueno, pues tenemos que decir que sabéis que nos gusta el rock and roll de toda vida. Los Rolling Stones andan de gira por los Estados Unidos. Eu traía una canción de ellos, pero antes quiero hacer una pregunta que lanzo también a nuestra audiencia, ainda que no lo digades así por redes sociales o por donde se apeteza. Pero la pregunta que le lanzo a Bea y a Mariano es: ¿pensades que después de la muerte de Charlie Watts deberían mantener a xira los Rolling Stones o sería un momento de pechar as fundas de guitarra e dicir, bueno, pues deixámolo xa? Toma pregunta, veña, a mollarse.
Eu quedo coa B.
Vale, a B, deixar as fundas na casa.
Xa ven sendo hora, queridos.
Bueno, Mariano opinou.
Ou igual xa ia sendo hora antes. Eu penso que o teren que decidir eles. As cousas como son, o formato funciona, a xente vai seguir indo aos concertos. Se poden pois conseguir un bo sustituto, que quero dicir, se ties os Rolling Stones pos un anuncio dicindo precisamos a alguén, que creo que non che van faltar currículos, así que nese sentido xa digo, igual se lles pasou un pouco a arroz xa, pero xa hai tempo, quero dicir, xa non facía falta que morrese ninguén, así que se segue funcionando, se eles seguen sendo felices o público que vai tamén, pois mira, tira pa diante.
Pois con esta división de opinións en Alegría comezamos escoitando Sweet Virginia e a volta xa a nosa convidada. Escoitamos este tamazo.
Thank you.
Deixemos este discazo Stripe do ano 95, Rolling Stones. Seguimos cun tema serio e que ten a moitas familias preocupadas. Lourdes Cordero, boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Pois, grazas por atender os micrófonos. Faláramos xa con Lourdes fai uns meses. Por suposto que é importante que os medios de comunicación sigamos o proceso cando hai algunha problemática, que non sexa pois algo que puntualmente temos en conta, senón que as persoas continúan cun problema. En este caso, Lourdes pois, é a portavoz da plataforma de afectadas pola ampliación do CHOAC, que coa que imos falar, que dentro duns minutiños nada máis comeza esa mesa redonda informativa que tedes no Círculo Artesans, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, primero, gracias de novo por esta oportunidad para poder hacer público, para poder hacer difundir un tema que nos parece trascendental, no solo para las familias implicadas directamente por la ampliación del CHOAC, sino para todos los usuarios, para todas aquellas familias, pacientes que pueden ser potencialmente, van a utilizar cualquiera de las infraestructuras hospitalarias del área sanitaria de Coruña. Efectivamente, hemos organizado una mesa redonda que empezará en breve, por la tarde, a las 7:30, en el Círculo de Artesanos. Y que, bueno, nuestro tema principal, nuestro tema objeto es qué va a pasar con la ampliación del CHOAC.
Claro, eso una de esas preguntas que os políticos deberían tener a respuesta y deberían estar atendiéndovos. ¿Cómo estades logrando comunicarvos con las diversas administraciones implicadas?
Pues mire, desde el principio de este conflicto, surge cuando a finales de enero del 2020, de forma inesperada, el presidente de la Xunta anuncia que hay un proyecto de ampliación para el CHOAC en la ubicación actual. Nosotros hemos intentado de diferentes formas ponernos en contacto con las dos partes implicadas en este proyecto, que son la Xunta, por supuesto, y el Concello de La Coruña. ¿Cómo nos hemos sentido durante todo este tiempo? Pues nos hemos sentido, lo que hemos visto es que es evidente que nos han estado mintiendo, pero no solo a los miembros de la plataforma del CHOAC. Yo creo que esto afecta a todos, como bien he comentado antes, a todos los coruñeses, a todas las coruñesas y todas las personas que inevitablemente como hospital de referencia en muchas entidades, y esto lo digo porque bueno, yo soy médico del hospital y conozco un poco pues el funcionamiento del CHOAC. Esto nos afecta a todos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en principio se hablaba, ya sabemos que el área sanitaria de Coruña necesita reforzar el personal, necesita mejorar las infraestructuras sanitarias, igual que otras áreas sanitarias de Galicia, pero en Coruña es un complejo que está sometido a una importante actividad asistencial. Esto se ha demostrado incluso en estos casi 2 años de la pandemia. Es el hospital que más presión asistencial ha tenido por la complejidad del manejo de la pandemia, pero hemos estado viviendo en el hospital siempre sujetos al antiguo plan director que debería de haberse consolidado hace más de 20 años. Por eso esta sorpresa precipitada, con una desinformación importante, generando conflictos, nos ha parecido que no ha cumplido ni los plazos y se ha puesto en marcha un proyecto que creemos que lo que va a ocurrir es que va a arrasar, va a desaparecer todo el núcleo principal de Curramontes, sin ningún tipo de importancia hacia las familias que vivimos en esta zona y sobre todo habiendo alternativas mejores. Creemos que este proyecto, y esto es un poquito lo que se va a debatir en esta mesa redonda, que va a ser muy importante porque hay representación de diferentes áreas profesionales desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de la sostenibilidad, del medio ambiente, pero también desde el punto de vista de los trabajadores, representado pues en la Junta de Personal, y también desde el punto de vista de la sanidad pública, qué va a implicar todo esto, que se lleva a cabo una ampliación de un hospital donde el esqueleto principal del actual CHUAC tiene más de 45 años de historia, ubicado en el Monte de Iriz. Insisto, habiendo alternativas mejores, insistir en que hay que ampliar el hospital en una zona que es geográficamente inaccesible, con grandes dificultades, con grandes barreras arquitectónicas y orográficas en relación con el relieve, para poder construir, insistir en seguir ampliando en rocas, en zonas donde hay pendientes, donde hay cotas, donde hay gálibos que limitan y que dificultan el desplazamiento para personas, especialmente con limitaciones físicas, personas pues que necesitan deambular con muletas, con sillas de ruedas. ¿Qué es lo que hemos visto durante todo este tiempo? Hemos visto confusión en los plazos, en las decisiones, incluso en aquellos documentos que han salido publicados en la web de la Xunta, del Sergas. Por eso invitamos no solo a aquellas personas que están a favor de la ampliación, sino las personas que están en contra de la ampliación del CHOAC, para que desde diferentes puntos de vista se pueda demostrar que este es un proyecto, desde nuestro punto de vista, como he comentado, que es un error. Podría decirle que hubo una primera alternativa para una ubicación de un nuevo CHOAC en la fábrica de armas. Este documento está firmado con fecha del 15 de octubre del 2020 y de una forma arbitraria, el 23 de diciembre del mismo año, se detecta un error en la asignación del escenario y se propone de forma súbita y definitiva que el hospital sigue siendo necesario ampliarlo en la zona actual. Creemos que un proyecto que se planteó para el principio de la pandemia no puede ser el mismo proyecto para en este momento, que todavía estamos intentando salir de una situación de crisis sanitaria muy importante, y donde hemos visto los vecinos y hemos visto los trabajadores, probablemente las familias y los pacientes, que hemos visto y hemos detectado que hay un deterioro evidente y progresivo del viejo hospital. Este hospital ha tenido que adaptarse de forma inevitable a las diferentes olas de la pandemia. Nosotros pensamos que si otras áreas sanitarias como Vigo, como Santiago, como Lugo, se pudieron beneficiar de otros hospitales nuevos que han demostrado durante esta pandemia que han sabido defenderse, que han sabido salir a flote de esta pandemia sin necesidad de hacer obras con la complejidad que ha supuesto obras activas durante la pandemia y en este momento, ¿por qué no el área sanitaria de Coruña? ¿Por qué no se puede beneficiar de otro hospital nuevo con infraestructuras hospitalarias modernas, actuales? Y esto es un poco lo que buscamos con esta mesa redonda, a la que, insisto, invitamos a todas las personas a las 7:30 en el Círculo de Artesanos.
¿Tedes esperanzas reais de que vos escoiten e de que alguén se pare un momentiño, por lo menos, a reflexionar outras alternativas, ou vedes moi complicado?
Mire, lo vemos moi complicado. Pero hay un convenio que ya está firmado por la Xunta y el Concello en febrero de este año. En este convenio está firmado el cierre de los hospitales tan importantes que han ejercido y ejercen una función tan importante como es el materno-infantil, el oncológico. Está firmado el cierre de las consultas de especialidades de centros de salud tan con una historia y con un servicio tan importante como es el Centro de Salud de Ventorrillo, como el Centro de Especialidades de la Ventilago, para poder centralizar todo en la ampliación del viejo CHOAC, del actual CHOAC. Entonces, nosotros lo que buscamos con esto es información, es hacer difusión, Que la gente sepa, hemos estado recogiendo firmas en diferentes ámbitos. Hay mucha gente que apoya nuestro proyecto, que apoya nuestra causa. Hay mucha gente que no entiende por qué esta insistencia de volver a caer de nuevo en la misma roca. Y es un poquito lo que buscamos. Sabemos que esto va a ser muy difícil porque el convenio ya está firmado, porque ya hay un proyecto que ha salido publicado en la prensa. Nosotros nunca hemos tenido una información directa por ninguna de las partes que forman parte, que participan en este convenio, ni por parte de la Xunta ni por parte del Ayuntamiento. No nos han especificado qué familias se van a ver afectadas. Nosotros creemos que son muchas más familias afectadas por lo que va a suponer el cierre de estos hospitales y centralizar todo aquí. El parque automovilístico va a tener que aumentar de una forma exponencial, de una forma muy importante. Va a haber que cambiar los accesos al hospital, y esto va a suponer pues que va a haber muchas familias, muchas zonas del Curramontes, de Irís, afectadas.
Uh-huh. Dende a xerencia do hospital, hai polo menos vontade de escoitar a esta plataforma as persoas que incluso como a ti traballades alí, ou é complicado tamén acceder á xerencia?
Nosotros tuvimos una reunión hace casi un año con el gerente del CHAC. Era un momento casi preelectoral, había prioridad en resolver la situación de crisis sanitaria en relación con la pandemia. Pero insisto, esto es un convenio que está firmado. Nosotros lo que buscamos, insisto, por supuesto, es información, es reflexión. Como bien dice el dicho, errar es de humanos, pero corregir es de sabios. Lo que buscamos es que, por lo menos en la historia, quede reflejado que se insistió desde una parte de los ciudadanos que habría alternativas posibles, porque estaba ahí la fábrica de armas, está ahí la fábrica de armas, pero creemos que existen otras opciones geográficas posibles. Esta es una de las intenciones de la mesa redonda de esta tarde, es discutir, es hablar, es reflexionar por qué esta insistencia, por qué solo se plantea como única ubicación el dónde está el hospital actualmente. Mire, como profesional llevamos muchos meses viviendo e intentando compaginar el trabajo asistencial con la dificultad de las obras. Las obras son obras complejas. Está licitado para el 2022, el derribo del hotel de pacientes para poner en marcha las últimas fases del antiguo plan director, que es lo que ahora se llama fase cero del nuevo plan director. La complejidad ya solo del derribo del hotel de pacientes, que es el edificio anexo al hospital, esto va a suponer grandes dificultades para poder compaginarlo con la asistencia clínica. En el hospital de La Coruña hay pacientes complejos, con cirugías complejas, pacientes críticos, en los que los rigores para poder separar las obras y de lo que es la carga asistencial, esto es muy es difícil. Nosotros hemos tenido que convivir durante y seguimos viviendo y conviviendo con el hospital actualmente, pues con andamios, con obreros, con grúas, con esto sin haber empezado las obras probablemente más complejas de lo que se pretende ampliar en el hospital. Nos preguntamos qué va a pasar con ese volumen de pacientes en los que van a necesitar intervenciones quirúrgicas, que dónde se van a hacer, si se van a mantener aquí, si va a haber que trasladarlos. O sea, como puede entender, o sea, nos preocupa, por supuesto, el barrio, por supuesto, nos preocupa pues lo que va a pasar con las familias, pero también nos preocupa qué va a pasar con nuestro hospital, ¿no? En un momento en el que se va a invertir más de 450 millones de euros, probablemente esta sea la única o la principal inversión en el área sanitaria de Coruña. Probablemente los coruñeses no vamos a poder disfrutar de otras inversiones de estas características, entonces no entendemos esta precipitación porque no ha habido información a la población, porque los ciudadanos no sabíamos hasta que se pone en marcha la plataforma que se iban a cerrar hospitales y se va a centralizar todo, cuando en este momento con la pandemia el modelo de centralización no está tan claro. ¿Qué va a pasar con el entorno? Ahora se habla de humanizar los hospitales con todo lo que nos ha ocurrido, ¿no? De crear áreas, áreas verdes, entornos que sean acogedores, que sean gratos para las familias que llegan y no curvas, pendientes, cotas y dificultades.
Bea.
Bueno, eu son traballadora do hospital tamén e quería pois facer un suma e sigue de todo o que está comentando Lourdes, porque xa non é dicir que agora están en obras polo novo choque e tal, no, é que levamos en obras por lo menos 20 anos, porque é un hospital tan bello que no seu momento tería, cando se abriu, tería a súa lógica tal e como estaba a sanidade en ese momento, pero levamos moitísimos anos querendo facer un hospital do século XXI nun edificio do século XX moi paralo, e ademais, pois como comentaba Lourdes, o tema este de estar en cotas é unha cousa terrible, non imaginades ata que punto, porque fai que unidades que deberían estar ben conectadas sexa prácticamente imposible conectalas. As obras que fan para conectalas moitas veces son máis chapuzas que outra cousa para tentar facer un algo que ao final hai que volver a cambiar despois duns anos porque non acaba de funcionar. O feito de ter un hospital constantemente en obras non é somente un problema de ai, é que agora péchanme un corredor e mira ti que teño que dar toda a volta, porque ás veces eu como traballadora teño que dar toda a volta ou unha visita ten que dar toda a volta, pero é que un celador, unha celadora, levando nunha camilla a un paciente que ás veces está moi fastidiado, ás veces ten que dar unhas voltas imposibles. E, ademais, o feito de ter algo en obras significa ter moitísimo pó no aire e moitísima bacteria no aire, que unha cousa é na túa casa, que aguantas, que tes o teu sistema inmune máis ou menos ben. Pero nun hospital que é o sumum da limpeza e do intentar ter todo o tema bacteriolóxico baixo control, estar constantemente en obras, pois é un problema. Fanse cosas para tentar minimizar e todo iso, pero con iso con todo, estivemos anos sen poder abrir as ventás polas obras que se estaban facendo fora. Imagínate o tema da ventilación. Estamos así constantemente. En xeral, eu non teño feito unha enquisa no hospital, pero bueno, do que vas falando co personal, cos compañeiros de todo tipo, tanto médicos como enfermeiras, celadores, de todo, en xeral o que hai é unha sensación de eso, de disgusto, como que se teñen traballando un pouco na casa dos horrores, ¿no? De algo que non ten, que por moito que lle metas man, non ten unha boa solución. Sabes que te vas quedar aí. Temos inundacións cada 2x3, temos problemas eléctricos, temos de todo, e sabes que non te preocupes que vas quedar aí. E bueno, pois se non o amañaron nos últimos 20 anos, xa podes facer para amañalo nos 20 seguintes. Non nos queremos nada.
Pois, polo que estades a dicir as dúas, semella case, non sei se preciso, unha especie de asemblea interna do persoal que vivides no día a día esa problemática. Incluso non sei se hai representación de algún tipo de asociación de persoas pois que podan representar aos pacientes, pero realmente o que está desapintar, engadindo outro detalle, que é que se vai facer con eses edificios que van quedar, segundo nos comentas do convenio, abandonados nos vindeiros anos unha vez que remate esta obra, que esa sería outra pregunta. Cal é o plantexamento dunhas instalacións que están pensadas para centros de saúde e que pasarían a quedar abandonadas para montar todo isto nun monte, como comentabas antes, que me parece que é algo que é evidente para calquera persoa que teña pasado por ali, con unha orografía imposible para que sexa razoable meter miles de vehículos máis chegando de todas as partes da área sanitaria, porque hai que lembrar o que dicías antes, que está a área sanitaria de CE, unha parte aí ao final da Costa da Morte, pero todo o resto pertence ao CHOAC. Chega xente de moitísimos sitios.
Sí, sí. El área sanitaria de Coruña ahora mismo cubre más de 530.000 personas. No sabría decirle exactamente el número, lo podría encontrar por aquí. Pero lo que no entendemos es por qué no hay reflexión para todo esto. Bueno, quiero agradecer la intervención. Me ha parecido magnífica. Ha descrito perfectamente la situación en la que vivimos los trabajadores, los pacientes, las familias. Empieza a haber algunas encuestas en las memorias del hospital, del complejo hospitalario, en el que empiezan a expresarse el malestar por las instalaciones. Afortunadamente, esto es una novedad muy importante. Yo creo que la ciudadanía tiene que movilizarse por muchos sentidos, y recientemente ha salido publicado en La Voz de Galicia un artículo que voy a comentar solamente el cabezal, que se puede interpretar el título, se puede interpretar de muchísimas formas, pero es interesante porque lo que dice es que La Coruña se juega su puesto de referencia en materia sanitaria con el nuevo CHOAC. Esto puede tener millones de interpretaciones. Quiero decir, esto no es una carrera, esto a ver cuál es el hospital mejor, si el de Vigo, el de Santiago, no. Lo que tenemos que luchar los coruñeses es por tener una infraestructura. Por supuesto, nuestro lema principal en la plataforma siempre ha sido más personal y menos cemento. O sea, esto es evidente, esto preocupa de una forma muy importante, pues las restricciones de personal, cómo se están cubriendo, cómo no se están cubriendo. Pero si hablamos de infraestructuras hospitalarias, yo creo que tenemos que luchar todos por conseguirlo mejor, porque esta va a ser probablemente nuestra única oportunidad y es el legado que vamos a dejar para nosotros y el legado que vamos a dejar para nuestras generaciones futuras. Uh-huh. Porque tenemos que luchar por un hospital que sea útil por lo menos otros 45 o 50 años, en un momento en el que hay una crisis no solo sanitaria, sino una crisis económica muy importante, que vienen fondos de Europa para apoyar en esta renovación y que yo creo que justificar que parte de ese dinero se va a utilizar para expropiar viviendas, para destruir, cuando tendríamos que hablar de sostenibilidad y de construir, bueno, pues esto probablemente éticamente no sea bien visto, no sería muy correcto.
Uh-huh. Última pregunta, precisamente referido al tema de las expropiacións. ¿Hay algún tipo de previsión en prazos de como se iría executando todo iso? As persoas que vivides aí, recibíchetes algún tipo de comunicación polo de agora, digamos, a nivel oficial, de atacando podes estar vivindo aí? Canto está valorado a vosa propiedade? Ese tipo de detalles está en marcha ou aínda non?
Non hai nada. Non hai absolutamente nada. Esta é unha pregunta que nos hacen constantemente nuestras familias, nuestros compañeros, No tenemos ningún tipo de información. La única información que tenemos es a través de la prensa, a través de vosotros, a través de los medios de comunicación, a través de la radio, a través del periódico. No tenemos ningún tipo de proyecto de cómo se va a hacer esto. No hay ni siquiera cuantificado. Nosotros tenemos cuantificado en base al proyecto que está firmado, al diseño que está firmado, pero no tenemos ninguna información oficial, ni por parte del Concello, ni por parte de la Xunta.
¿Está licitado xa, digamos, a execución do proxecto ou ainda o único que hai ese convenio entre administracións?
Pues mire, el 2 de octubre sale publicado en La Opinión que la Xunta licitará en el 2020 el derribo del Hotel de Pacientes y el primer edificio.
Quisiste decir 2022, ¿verdad?
Sí, 2022, sí, perdón, sí, sí. Disculpe. Nada. Que está licitado en el 2022 el derribo del Hotel de Pacientes y el primer edificio de la ampliación del hospital. Esta es la información real que tenemos. No, no, oficialmente, ya le digo, no tenemos absolutamente nada.
Lourdes, moitísimas grazas por estes minutos. Sabemos que estás aí no medio de todo traballo. Por favor, mantédenos informados de calquera movimento que haxa, porque queremos ir contando o que diste. Esto, tanto a forma na que a ciudadanía e os políticos afrontemos a modificación da fachada marítima no Porto, cando se vaya desplazando todo iso, sumado a isto que estamos a comentar, que o principal investimento algo fundamental que calquera precisamente a pasada semana estivo a miña nai enferma e sabes sí. perfectamente que cando tes alguén próximo que a saúde está fallando pasa a ser sí. o absolutamente prioritario. Entón, neste caso temos que plantexarnos que queremos facer nos vindeiros anos, porque o que sí que está claro é que non van a haber 400 millóns de euros cada 5 anos. Isto é un investimento para moitísimo tempo e o gallá logredes polo menos que haxa ese período de reflexión onde nos estamos metendo.
Pues nada, muchísimas gracias de nuevo a vosotros por la disponibilidad, por la accesibilidad y por supuesto que os iremos contando. Y nada, eso, invitar a la gente a esta mesa redonda donde habrá representación de sectores muy importantes que yo creo que nos van a decir cosas muy importantes e interesantes.
¿Vale? Pues estaremos gracias. Atentas. Muchas gracias, Lourdes.
Muy amable. Buena tarde. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias.
Continuamos en alegría. Sabedes que o tema merece moito a pena dedicarlle minutos e máis minutos porque o que dicía Bea é algo que vive no seu día a día e que o resto da cidadanía non somos conscientes. Entendo que por sorte para nós de non ter que ir por ali con frecuencia, pero a situación é desas que para poñerse nervioso.
A min o que me chama bastante atención é precisamente que vai acontecer cos inmobles que quedan baleiros, porque claro, algún deles, eu non digo, a ver, Dios me libre, menosprezar o Centro de Especialidades do Ventorrillo, pero claro, o Avente Lago e o Hospital Materno Infantil, a titularidade deses edificios de quen é, que se pode facer con eles? Porque
no queda dos Sergas.
Porque sospeito que detrás de todo pode haber un retorno impresionante se cambiase a calificación. Quero dicir, non quero pensar mal, pero como operación inmobiliaria, non? Pois caramba, o Avente Lago, ademais, estamos a falar de hospitales que se adaptan perfectamente aos edificios a poucos, pero interesantes usos a posteriori. Quero dicir, unha instalación hotelera, por exemplo. Sí. Non quero pensar niso, non quero pensar que se estea especulando con esa posibilidade.
A verdade é que chama moito a atención a, digamos, que a decisión das persoas que entendemos que son representantes despois dunha traxectoria que chegan a conclusións X de que ese monte non que se vai a concentrar o que xa existía, máis o que agora mesmo existe en tres espazos moi diferenciados que son inevitablemente vehículos chegando, porque o que dicíamos antes, lembrade que Oleiros, Culleredo, Betanzos, todo iso é área sanitaria da Coruña e que teñen que ir ata ali e que o desplazamento en transporte público ata ese monte non é nada sinxelo para moitísima xente. Co cal, o que facemos é meter vehículos e vehículos e vehículos. E un dos grandes negocios que xa coñecemos son os parkings. Tanto dende o que temos en María Pita, que debe ser dos primeiros que se fixo na cidade, que metes o coche aí casi que non entra.
Considerando, sobre todo, que ti falabas do inminente baleiramento dos peiraos, ¿no? Que aí hai un espazo moi grande, por exemplo, en San Diego. En San Diego se pode facer unha estación de cercanía xa na actual estación de San Diego co que comunicas boa parte da Bisbarra, seguramente a meirande parte da Bisbarra e ademais está perfectamente ben comunicada esa zona, mellor comunicada que o Monte de Iris, obviamente, ¿no?
Estamos a falar dun terreo en plano.
Que este é un terreo en plano.
Que podes poñer incluso moita zona verde ao redor.
Claro, que hai que decatarse que, dende, por exemplo, cunha vía férrea ao seu carón, que pode servir perfectamente para unha cometida a través do ferrocarril, pero logo por outra banda hai un ramal que chega directamente dende a zona da zona de Carballo que coa terceira ronda vai dar ali a zona de Catro Camiños, pero que entra tamén por Gran Avenida e sen interferir nin colapsar, non? O resto do tráfico rodado da cidade
sen expropacións. que
un
tamén
é
un aforro considerable.
Un terreo que xa é público, que, por tanto, tampouco afectas ás vivendas de ninguén. E tamén hai que dicir que iso implica a desocupación tamén pode implicar a desocupación de todos estes, igualmente de todos estes inmobles que citaba a doutora Cordero, non? Quero dicir que liberarías o espazo agora ocupado polo Choac sen ter que derruir nada, liberarías seguramente o Materno, liberarías seguramente o Avente e Lago.
Por algún motivo non se plantexa esa alternativa.
Sí, bueno, igual estamos sendo un pouco cuñaos demais, ¿eh? Que
sí, sí.
Eu das posibilidades que escoitei ata agora, desa parte en concreto non escoitei nada e non sei ata que punto se ainda por riba pos o ferrocarril en marcha. O tema do ferrocarril ao lado dun hospital, non sei ata que...
Pero hai moitos metros, se pode poñer a bastante distancia, ¿eh? Que aquelo, sí. Hai toda parte, digamos, o ferrocarril queda, se ti vas para a Praia de Oza, o ferrocarril, as vías quedan á dereita e cara a esquerda queda moito Porto de Deus, ¿eh? O sea, hai moita distancia aí.
Isto precisamente se falaba na primeira entrevista que tivemos, que ademais de Lourdes Cordero estaba... Perdón, non me lembro o nome do arquitecto, non? Que
tampoco,
nos falaba
tampoco
de todas estas... Xosé Luis...
Non lembro. Núñez.
Bueno, non sei. Que me perdoe, que non me lembro, pero que falaba destas dúas posibilidades, uh-huh. Non? Por un lado, a posibilidade do Porto, uh-huh. Os terres do Porto, e por outro lado, a posibilidade do, como dicía agora a convidada,
a
posibilidade da fábrica de armas. Na fábrica de armas, uh-huh. Agora mesmo xa está encamiñada hacia das TIC, non?
Pues tamén hai que dicir que aquilo é grandísimo, ¿eh?
Que tamén é certo que é grandísimo, pero... Bueno, non sei, non sei exactamente... Como se está pensando a cidade do futuro? Sei que se está pensando.
Xa.
Porque son as dúbidas que teño, que se están a poñer parches sen contemplar unha visión global, non, da mecánica da cidade de cara aos vindeiras, das caras vindeiras décadas, que non estamos falando de 3 ou 4 anos.
Claro.
Pois sí. Bueno, pois temos moito que seguir a pista a este tema, tamén seguir bailando nas nosas vidas é algo fundamental. Traio unha canción que posiblemente moita xente coñeza por unha banda galega, pero que é de Cucharada. E Cucharada vai estar en Garufa Club dentro de pouquiño. Son unha banda dos anos 70 que naceu en Madrid facendo rock and roll e facendo un pouco de rock progresivo en algún dos temas. Por aí andaba Manolo Tena, e algún máis. Isto é Quiero Bailar Rock and Roll. Dous minutiños e voltamos en alegría en Quack FM.
No quiero bailar tango, tampoco quiero bailar mambo. No toques música folk, ni paso doble o charleston. No toques más chachachas, que son un muermo total. Sigue así, golpeando esa guitarra, porque me quiero divertir. Quiero bailar rock and roll. Así, golpeando esos tambores, porque me quiero divertir. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol.
Continuamos en Quack FM 103.4 en tu dial. Estás escoitando Alegría, hoxe 27 de outubro de 2021. E aproveito para parabenizar o meu irmán, por certo, que está de aniversario. E chegamos, despois de tanto tempo, o apartado da Econova. Bueno, estive pensando moito rato, bueno, de que vou falar, porque agora que estou indo un pouco así cando poido, que estou fatal de horarios, de que vou falar, porque hai tantísimo de que falar, así que ao final decidinme por un tema que está en boca de todos, que nos ten a todos preocupadísimos, e que é sobre a nova tarifa eléctrica. Imos falar de algúns truquiños específicos para aforrar na tarifa eléctrica, porque digamos que os trucos xerais de como aforrar electricidade xa os sabemos todos un pouco, ¿no? En plan, pois, apaga todo o que non esteas utilizando, estas cousas. Pero imos tentar aforrar especificamente na tarifa eléctrica. Imos empezar lembrando, porque eu pensaba que isto era moi básico, pero para a miña enorme sorpresa todavía hai xente que non o ten moi claro, que agora mesmo temos tres períodos de tres tarifas en tres períodos. O período punta, que é entre as 10 da mañá e as 2 da tarde, e as 6 da tarde, as 10 da noite. Isto de luns a venres, en días laborables, vale? É o período máis caro. Despois está o chairo, que entre 8 e 10 da mañá, entre 2 e 6 da tarde, de 10 a 12 da noite. Que bueno, son os pizquiños que quedan soltos realmente entre o que queda do punta ou do val. O val é o máis sinxelo, de 12 da noite a 8 da mañá. Eso sí, os sábados, os domingos e os festivos enteiros consideras como tarifa val. Entón, realmente o que temos que tratar é de meter todo como poidamos no horario val. O típico chiste que facíamos de todos a planchar as 12 da noite. Bueno, pois témome que ven sendo unha cousa un pouquiño así. Sabedes o que teño, o que coñezo agora moitísima xente, incluíndome a min mesma, que non estamos planchando tanto como antes. Metémonos un pouco
insumisión contra pasar o ferro.
Absolutamente. É unha forma de aforrar tamén. Quero dicir, xa non planchas nin no val. Non planchas e acabouse. A verdade é que é certo que planchamos moitísimo máis do que precisamos. Moitas veces xa coa secadora, moitas veces se tes secadora, as cousas quedan pois bastante decentes. E logo cando as pos, ademais, como que xa collen un pouco a forma e van perdendo as enrugas. Pero incluso se non tes secadora, se deixas as cousas ben estiradiñas e tal, especialmente no inverno, que levas as camisetas por dentro pero que non se ven tanto e tal, pois moitas veces dis pa qué, a ver, realmente pa qué. Empezas a contar e hai un montón de cousas que dis pa qué, e podes aforrarlo. Pero tamén podemos pensar que o lavalouzas, a lavadora e a secadora, especialmente agora que a maioría delas se poden programar, non temos por que poñelas durante o día, nin horario punta, nin sequera no horario chairo. O podemos programar para que funcionen pola noite. E aí as deixas, que máis te dá que o lavalouces o poñas ás 3 da tarde ou ás 3 da madrugada. Pois mira, o pos ás 3 da madrugada é unha pasta que estás aforrando.
A ver, cuidado coa contaminación acústica. Se tens un cacharro do século XIII, igual fai moito ruido. Pensa nos veciños tamén, porque non vai a ser que algún deles teña un machado. Igual.
Iso sí, evidentemente. Eu, de feito, a lavadora non a poño pola noite, porque xa non é ni polos veciños. É que non durmo eu. En canto entra a centrifugar un pouquiño ou que sexa, eu non pego ollo. Así que, bueno, a lavadora é outro tema. Tamén é certo que hai moita roupa que a podemos deixar para a fin de semana. E, bueno, igual que a plancha normalmente non a pasamos todos os días, entón hai cousiñas que podemos ir deixando para fin de semana,
incluso botar contas de si compensa facer determinadas cousas e las acumulando, elevalas a estes puntos que de
sí, tintorerías, sí. Non, destas que metes ti a roupa e tal, sí,
lavandería. A lavandería esa, sí. que metes ali un montón de kilos xuntos. O sí. Mellor compensa de cando en vez con determinadas cousas, sobre todo.
Sí, habería que facer contas. Esas os utilizo, pero para cousas moi grandes que claro. Non me caben na lavadora, en sí. Plan mantas ou edredóns, cousas así. Pero bueno, sí, podría mirarse. Tamén hai que pensar agora que ademais entramos no fresco e que xa nos empezara a gustar os xantares tipo de de culler, vamos, que se sopas, que se potaxes, que se guisos, cousas así, que son cousas que normalmente, a ver, as fas e as comes están ben, pero o día seguinte están mellor e dous días despois están moito mellor. Pois aí podemos empezar a plantexarnos, pois igual iso, ou ben facelas durante a fin de semana, que total van a aguantar días na neveira e logo recalentar e queda todo estupendo. Ou ben tamén quen teña robots destos de cociña que se poden programar, pois tamén nos podes poñer a traballar pola noite e cando despertas pola mañá pois xa están eso para meter na neveira e logo eso recalentar e pista. A ver, todo isto non deixan de ser parches, porque en realidade o de ter que adaptar toda a túa vida a que te poñan estes horarios tan extraños, pois é unha faena, pero ois, é o que
tamén,
hai.
Habería que saber, porque hai un dato que me falta, se a diferencia económica entre unhas e outras franxas é considerable.
Mira, contoche, en horario punta, e agora que estamos co IBE do 10%, que sabedes que durante o resto do ano, que non queda moito, uh-huh. Está 0,26 euros kilovatio hora. No chairo é 0,15 e no vale 0,1.
Caramba, a diferencia uh-huh. é gorda, ¿eh?
Claro. Claro, sí. Porque aí empezas a multiplicar uh-huh. Bastante.
Sí, sí.
Ás veces o que podes facer tamén é igual meter entre dous horarios. Eu, por exemplo, o que vos dicía, a lavadora, que non a poño de noite porque mete moito ruido e tal. O que fago é empezala na hora chairo, ás 10 da noite, remata unha da madrugada, que igual é un pouquiño tarde, pero bueno, como é unha hora na que adoito estar experta, pois mira, teño dúas horas de chairo, unha hora de bal, cando hai unha destas lavadoras que dís que non podo agardar a fin de semana, que estamos a luns, cousas así, pois con esas cousas podemos ir xogando. Probablemente o que nos pode salvar máis a vida é o tema da potencia contratada, que xa vos digo que é un rollo que te morres, pero bueno, vou verse, vos podo explicar un pouquiño, podedes mirar o tema que nos din todo de o que tens que facer é adaptar a potencia contratada. Bueno, a potencia contratada din que é como 8 de banda da túa instalación eléctrica. Normalmente está entre 3 e 4, realmente o que te dá é o máximo de potencia que vas usar na casa. É algo que ten que estar axustado en canto a que non podes poñela moi baixa, porque senón é o típico que pos 4 cousas na casa e saltan os plomos. Sí. Eso é algo que tampouco queremos. Pero claro, se o temos moi alto, tampouco nos compensa. Por qué? Porque isto o que se utiliza é como multiplicador. Quero dicir, ti despois todo o que consumes se multiplica por esa potencia e é algo que vas ter que pagar. Evidentemente, canto menor sexa ese número, aínda que sexa un pouquiño, pois aquí como estamos intentando
o que non sei cada cantos puntos. Eu creo que teño na casa 3,3, por exemplo.
Agora mesmo podes baixar de decimal en decimal. Quero dicir, podes baixar a 3,2, 3,1, 3. Como funciona todo isto? Bueno, vou intentar contar un pouco de memoria porque se leo todo isto é un rollo. Creo que pode quedar mellor así. Mirade. A potencia contratada o que ten é que agora mesmo ata maio van dar máis manga ancha para baixala, ajá, non para subila, pero para baixala sí, porque normalmente por baixala cobrante cerca de 11 euros.
Que vaya morro, además, vaya morro, como si tocar allí no ordenador, es decir, bueno,
aquí es todo,
sin comentarios.
Aquí todo terrorífico, sí. Para baixala, cóbrante, ademais non podes baixala todas as veces que queiras e tal, de normal. Agora, como vos digo, como estamos con este cambio, pois sí que a podes ir baixando. Subila, sí que te cobran, cóbrante case 50 euros por cada kilovatio, non sei, non lembro exactamente, pero quero dicir que hai que baixar a modiño e pensar que subir é un auténtico problema, non só polo feito dos cartos, senón porque ás veces ten que vir incluso un electricista, porque o de baixar o poden facer dende fora, pero o de subir ás veces, non me preguntes por qué, porque tanto non sei de electricidade, pero ten que vir unha persoa físicamente para facer non sei qué. Entón, bueno, baixamos a modiño. E como sabemos a potencia que necesitamos? Que aquí está o máis importante,
amiga,
e o máis complicado, porque antes ti mirabas os tutoriales de YouTube, estas cousas, e volvíaste absolutamente tolo porque tiñas que coller o bueno, chisme este onde miran o que consumes e tal, darlle a 80 botones, non sei que, pa aquí, pa arriba, pa baixo. Eso se os podes mirar. Na miña casa non podo, porque están baixo chave, tería que falar co presidente da comunidade, un lío. Agora é moitísimo máis fácil. Para empezar, na túa factura da luz, que agora ven simplificada e con máis información, curiosamente, por un lado e por outro, sí, xa che din cales son os picos na túa casa. Ajá. Aparece na factura da túa, na túa factura da luz.
É obrigatorio, porque a mellor algunhas compañías se opoñen, sí. E outras non. Vale,
é obrigatorio. Aparece. E ollo, porque normalmente eses picos van ser maiores da potencia que ti tes contratada. Pero que pasa? Que non é dicir, en canto me paso un pouquiño da potencia, zas, xa salta o plo. No. Igual tarda un cuarto de hora ou incluso máis. Entón, ti, se ves eses números, podes dicir, ai, entón, non só estou na potencia que debo, senón que... Non te preocupes. A ver, pode haber un momento... concreto, eso, pois estaba ao mesmo tempo a lavadora no ciclo de non sei que, mentre estás poñendo microondas, e nese momento, tío, que tens que ver é o xeral. E hai un sitio específico, ademais, onde o podes mirar. Xa non en plan, este pico que fixiches, non, algo máis traballado. Se estás con Naturgy ou, bueno, ben, un destes grandes, vai aparecer na túa factura da luz. Pero incluso se estás, como é o meu caso, con Some Enerxía, dentro da factura da luz hai un sitio no que che di onde podes consultar. Ajá. Todo a través, no meu caso sería de, bueno, de Unión UFD, UFD.es. E aí sí que podes ti entrar e cos datos da túa factura, quero dicir, bueno, nome, o sitio, tal, e o CUPS, que é un número que aparece tamén na factura, e que se parece moito ao IBAN, por certo. Ajá, é un montón de números.
DNI de cada vivenda, sí, vamos a chamar así, a nivel energético. Vale.
Entón, ti, podes entrar aí, e hai un apartado específico de mira o teu consumo. Entón, agora, dende xuño xa che aparece... canto consumes no período oval, no período chairo, no outro período, e vas dicindo...
Ti miraches, bueno, iso? Miraches no noso caso? Como, cal sería a vosa potencia? No caso, que, dúas persoas e un par de gatos.
Na página da compañía ou noutro sitio?
Claro, que hai que ter en conta que por un lado está comercializadora e por outro lado distribuidora.
Claro, claro.
Entón, aí tens que buscar, como que dicía Bea, dentro da factura, sí. Ten que ver esa información de a onde ir a buscar.
Efectivamente, efectivamente, aparece aí. Entón, pois, mira, non sei xeral é que non chegamos a 3, de feito. Entón, eu baixei moi pouquiño, porque me dá un pouco de cousa. Ademais, hai outra cousa, ademais. Agora podes pagar dúas potencias diferentes. Antes tiñas unha potencia e punto pelota. Se multiplicaba todo por iso e punto pelota. Agora tes dúas. Tes unha punta e tes unha val.
Ajá.
A val coincide co período val, quero dicir, de 0 a 8 horas. E a punta sería o que nas tarifas sería a punta máis a chaira. Non sei se me explico.
Sí, sí,
vale.
Sí.
Tamén co tema de un de luns a venres, outro fin de semana. Entón, o que ten a potencia val é que é moitísimo máis barata que a potencia
punta.
Que a potencia punta. Isto por que vos lo digo? Porque eu baixei as dúas, baixei tanto a punta como a val. E logo comentoume un compañeiro, Chema, por certo, un compañeiro de aquí de Cuac, que non compensa. Por que? Por dúas razóns. Primeiro, porque a val é tan sumamente barata que esa diferencia que ti podes facer de baixo de 3,3 a 3,2 non van ser cartos. Tenía por aquí a diferencia de prezo, porque é bestial.
Bueno, entón, que nos queda un minuto e medio. Entón, a xogada, o que compensa é baixar a punta.
Baixa a punta. Por outra cousa demais, porque se ti baixas só unha das dúas, despois non teñen que vir en caso de que queiras subir.
Ajá.
Vale?
Vale.
Non sei se me explica.
Sí.
Non ten que vir o electricista a facer nada diso. Entón, bueno, pois con estes truquiños entrade porque... Ah, e outra cousa, mirade a factura da comunidade de veciños, porque os ascensores de agora non son os ascensores de antes, e chupan moitísima menos enerxía, e igual aí tamén podedes baixar un montón. Sí. Que bueno, o mire a comunidade, porque podemos falar de moitos, moitos cartos.
Bueno, pois este programa ao final nos saiu super instructivo. Lembrade que voltaremos o vindeiro mércores a 7 da tarde, ahora que nos imos quedar toda a tempada de alegría. Falando de causas perdidas, como é o tema do prezo da luz, escoitamos a Combo Dinamos, que o tiamos aí un pouco esquecidos, este temazo, causa perdida. Ata a vindeira semana, alegría.